Amigos, bienvenidos a un podcast más de La Batería MX. Yo soy Mario Pérez Góngora y el día de hoy nos encontramos con un gran amigo, un señor de la música, un señor que viene con mucha historia, un señor que viene con bastantes cuestiones de todos los ámbitos, con muchas cuestiones que platicar. El día de hoy se encuentra con nosotros Carlos Acosta.
Hello, hello. ¿Qué onda?
Carlitos, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios.
Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Yo te quiero, gracias a ti por invitarme.
Ya ves que pues, estábamos platicando cuando salió La Batería, que me decías, hay más historia atrás.
Así es, hay mucha historia detrás de todo esto.
De la que a mí me tocó vivir, de la que a mí me tocó atender en esos instantes, en esas cuestiones. Y es lo que vamos a empezar. Primero que nada, ¿cómo llega la música contigo? Tocas el bajo.
Así es.
Tuviste bastantes bandas, o estuviste en algunas agrupaciones, pero fuiste parte igual del movimiento que surgió hace unos pocos añitos, bueno, antes de la mía, que era completamente otro rollo. ¿Cómo es tu acercamiento con la música?
Bueno, todo empieza en el 94, yo creo. Estaba yo en prepa. Ahí sacas la cuenta para sacar mi edad. 94, en prepa, empiezo a escuchar rock. Y empiezo a escuchar diferentes tipos de géneros, digo, empezando con Queen, Guns, y lo que sonaba en ese tiempo, ¿no? En ese momento decidí que la guitarra, pues todo mundo la tocaba y nadie tocaba el bajo, que era la guitarra más grande.
Sí, me tocó igual eso.
¿Qué tocas? Ay, la guitarra. Ay, pero esa es una guitarrota.
Sí, me tocó
igual. Y entonces decido tocar el bajo, aclaro. Yo no soy músico, yo hago ruido. ¿Por qué? Porque...
¿Estudiaste música?
No,
nunca.
Nunca estudié música. Todo ha sido de oído, todo es empírico. Y y ahí pues me empecé a juntar con unos cuates que encontré un 15 de septiembre en casa de unos tíos. Estábamos en la reunión de la fiesta patria y llegan unos cuates y que sale que tienen una banda. Y me invitan a un ensayo. Y dije, pues sabes que yo quiero tocar el bajo.
¿Con quién empezaste?
Con Chapel. Empiezo con los Chapeles. Allá en su casa de ensayos, en la famosa casita, en Montecristo. Ahí empezamos. Y empezar a ir los sábados. En ese tiempo, Carlos, a la vez, el Pollo, en paz descanse, él me presta su bajo. Un fin de semana, el que le apodaban la escobita. Un bajo que no recuerdo la marca, pero un mini cuerpo tenía. Me lo presté un fin de semana y ese fin de semana saqué unas canciones y le dije, ya saqué unas canciones, quiero ensayar con ustedes. Y empecé a palomear con ellos. En ese tiempo igual se quedaron sin vocalista, no estaba Víctor con ellos. Estuve un tiempo en los ensayos haciendo voces con Chapel, y empiezo de que los invitan a un concierto en el 96-97, que es cuando empieza Muralla Rock.
Wow. Que ese movimiento de Muralla Rock, yo nada más los conocía completamente de oído, yo nada más los conocía completamente así de que existió tal esto, porque creo que el que me lo mostró y me lo platicó, si no mal recuerdo, estoy entre dos, o fue Juanito Morrison.
Ajá.
Y Miguel Castillo.
Bueno, ahí te va, Juanito Morrison, cuando eso yo creo que estaba, Juanito debía estar empezando la secundaria, saliendo de primaria, empezando la secundaria cuando
no,
eso.
No mames, tanto así, no mames.
Y y Miguel por lo consiguiente igual. A ellos nunca los vi en los dos primeros murallas.
O sea, ellos anexaron, o sea, llegaron al movimiento.
Llegaron exactamente. Te estoy hablando que el primer muralla fue patrocinado por la Coca-Cola.
Nah, su madre.
La Coca-Cola lo patrocinó. No estuve yo tanto en esa organización del primer muralla, pero pues eran las bandas que se unieron y decidieron hacer un concierto en la Concha, consiguieron la Concha acústica.
Que cabe recalcar que en ese tiempo uno era rock metal, rock pesado.
Era, no.
No era tan comercial como, no había tanta
apertura,
¿no?
Habían diferentes bandas. En el primer muralla estuvo Chapel, Crucifogo, Estuvo Pandemonium, estuvo...
¿Pandemonios estaba el mono?
No, Pandemonium era una banda con Marcos Siqueiros,
Ya.
con Saúl
Sí,
Pérez,
cómo no.
el Güero, Antonio Vázquez, Coco. No me acuerdo quién más estaba con ellos. No me acuerdo quién más estaba con ellos en ese tiempo. Ellos tenían esas bandas. Bueno, son de las que me acuerdo, ¿no? De las pocas bandas. Eran como 10 bandas que participaron. El show empezaba a las 4 o 5 de la tarde y hasta que el cuerpo aguante, ¿no? Se aventaba más o menos 5 rolas cada uno, media hora, así que vele sumando. Sí hubo gente y pegó. Pero en ese entonces empezó, por así decir, a darse una rivalidad entre bandas. Y estamos hablando de Chapel y Crucifuego, ¿no? O sea, Chapel, pues eran unos chavos, o sea, hay que decirlo, ¿no? Que tenían la solvencia para adquirir instrumentos y todo, y Crucifuego, pues eran chavos, banda, o sea, banda chingona, banda chida.
O sea, era el barrio, ¿no? Por decir.
Exacto, pero y pues bueno, con sus guitarritas y con sus mini amplis y hacían el ruido y todo. Y a chambearle para conseguir equipo.
Que esa era mi siguiente pregunta. O sea, en este tipo, sí, a mí me tocó un tiempo donde estaba de la chingada comprarte una guitarra. O sea, que
Exacto.
encontrar un modelo,
No,
ni Fender, ni
imagínate,
Squier, o sea.
en ese tiempo la única tienda de música era Mundo Electrónico.
Ya existía Mundo
Ya existía Mundo
Electrónico.
Electrónico. ¿Por qué? Y ahí vamos a la segunda parte. Al siguiente año, 1997, se hace el Muralla Rock 2 en La Concha, pero para esto ya se empiezan a hacer juntas previas, ya es donde yo empiezo a participar en la organización. ¿Por qué? Porque, digo, en ese tiempo, pues uno que era muy buen estudiante, ¿verdad?
Claro, que te
Pues
encantaba hacer amigos.
reparte, repite el año y pues... A la mitad del año me dicen, no, pues sabes que ya te vas, perdiste el semestre, te vas. Y ya no estudio, entonces me tomo así como que 6 meses sabáticos. Y con los cuates de ahí de la cuadra, de ahí de mi casa, de tu casa, bueno, de casa de mis papás, pues agarramos y ellos eran patinetos, les encantaba la patineta y ahí me junté con ellos, con mi compadre, ahora mi compadre, el Chamo. Y pues ahí me juntaba con ellos y nos íbamos al malecón y que patinaba, intentaba yo patinar. Y ahí es donde empiezo a juntarme con la banda malandra, con los chavos de Cruz y Fuego. Se hace una buena química entre todos y oye, vamos a organizar el siguiente Muralla, que no sé qué, vamos a empezar a convocar a las bandas y se empieza a hacer la lista de qué bandas habían. No habían casi muchas tocadas en ese tiempo. De hecho, no habían tocadas, más bien eran tocadas de garage. Y en ese momento decido con mi compadre armar una banda porque me dice, es que acá no hay bandas de punk. Vamos a armar una banda de punk. Ya llega diciembre y le digo, ¿sabes qué, viejo? De regalo ahora sí que de
De
fin de año,
Navidad.
de Navidad, quiero un bajo. ¿Estás seguro? Sí, quiero un bajo, quiero un bajo, quiero un bajo, quiero un bajo. Estaba yo saliendo de prepa y me regalan un bajo, que aún lo tengo.
¿Qué bajo es?
Es un Squier Precision de la última serie hecha en Estados Unidos, porque los siguientes ya fueron en
Son en
China y
China.
no pesan nada. Es un bajo que pesa horrible.
Pues es que era realmente cuando los
Pura
instrumentos
madera.
estaban bien chingones.
Sí, claro. Y pues con ese bajo empecé y con un amplicito de guitarra así parecido al no, más chico que este, el primero que tuve. Y era de guitarra, lo desconé varias veces y lo llevaba al mercado a componer
Con Popeye.
con Popeye, efectivamente. Y armamos una banda de punk llamada La Cruda. La Cruda éramos tres, empezamos tres. El Chamo en la guitarra. Jalé, llamamos a un cuate que estudiaba conmigo en la prepa, la capa, Javier Rejón. Y yo. Y empezamos a solicitar bateristas. Llega con nosotros Beaudi, que es doctor ahorita de ahí de
Ah, cómo no,
especialidades.
cómo no. Sí, lo
Al
ubico.
que le pedamos la beduina, no creo contar la historia de por qué le decimos la beduina, ¿no? Pero
Porque, pues, Hay que guardar el secreto.
Hay que guardar el secreto.
La tumba. Pero oye, ¿él qué tocaba?
Él tocaba la batería. Y los ensayos eran en su casa al principio.
O sea, realmente fue, bueno, como lo he dicho en otro podcast, cuando yo empiezo a tocar igual, pues yo le decía a Pedro Mendoza, güey, guitarras hay muchas. Y aparte a mí me faltaba un bajo en la banda, ¿no? Lo instruyo hacia el bajo y lo convenzo de que en lugar de comprar una guitarra, se compre su primer bajo. Y se quedó ahí. Entonces, ¿ustedes hicieron que realmente se vaya a comprar su batería o ya tocara batería?
No, Beaudi ya tocaba la batería. De hecho, hicimos una audición. O sea, oye, ¿conoces a alguien que toque la batería? Porque vamos a...
O sea, neta, hermano, así tipo gringo todo el pedo.
Sí, sí, sí. Hicimos audición y como nada más llegó él, así que tú te quedas. No me importa cómo toques. Y es punk. O sea, el ritmo nos vale madre en ese momento.
Que haga ruido, eso es lo importante.
Y tocábamos covers de los Pistols, de Ramones, tocábamos Sick of It All, tocábamos Offspring, tocábamos Green Day, claro que sí.
Sí, era lo que estaban...
Estaba empezando
el movimiento punk.
Ajá, que luego se convirtió en Happy Punk y ya valió madre, ¿verdad?
Que fue cuando estaba iniciando MTV.
No, hijo.
O sea, pero...
MTV Latino inició en el 92, creo.
Pero, bueno, al menos cuando pegó en México...
Ah, sí, claro.
Era en esa temporada.
O sea, sí, porque los fines de semana nosotros nos aventamos los viernes el Headbangers Ball con Alfredo Lewin. Esa era la reunión con chelas obligatoria.
Pues sí, o sea, siendo...
Siendo preparatoriano.
Preparatoriano, punk, en la parte de punk, en este estilo, pues era lo más normal.
Sí, y entonces...
Completamente radical.
Entonces armamos la banda de punk... ¿Y quién nos faltaba? Pues nos faltaba que alguien cantara porque yo no podía cantar y tocar. A la fecha no puedo.
¿No puedes dividir el cerebro?
No, no, no.
Bien.
No sé por qué.
Yo también. No puedo. Yo no puedo hacer coros y tocar la guitarra.
No sé por qué. Coros sí puedo hacer.
No,
cantar no.
No. Yo,
cantar
la rola completa. O me concentro en cantar y tratar de afinar o me concentro en hacer la ejecución. Tampoco soy súper habilidoso. O sea, nunca. Y hay videos que donde lo demuestran donde, pues, no manches, a mí solo estaban así bien de la verga. Y yo obviamente te sentías todo un rockstar en el pinche escenario.
La actitud.
Y que sonara y esto. Y estaba chido, ¿no? Estaba poca madre. Pero, o sea, al punto que quiero llegar con esta pequeña intervención. Llegan, hacen la banda, se juntan, le pegan. Pero, ¿cómo es el primer acercamiento? ¿Cómo fue el primer pisar escenario? Decir, va, chingue su madre, vamos a tocar.
Ok, el primer escenario. Eso estuvo chingón. Previo al siguiente Muralla, tenemos acercamientos con... En ese entonces, con el Instituto de Cultura, no creo quién lo dirigía, creo que Alfonso Esquivel. Y estábamos chingui jode. Oiga, necesitamos un espacio. Es que tenemos bandas, es que queremos que nos escuche la gente. Y
antes estaban más reprimidos, ¿no?
Pues es que no había espacios. O sea, de entrada no habían bares.
Uno, pero
bares para tocar no había.
De todas maneras, cuando después en la siguiente generación tampoco había tantos espacios. Ya había más el hecho de hacer cosas súper garacheras,
claro.
Pero no nunca ahora, hubo un espacio específico.
El pedo de los espacios era de que, ok, voy a hacer un evento, ¿dónde? No sé, en la sala de fiestas de fulanito, ¿no? Pero para eso tenías que conseguir permiso del ayuntamiento porque tenías que vender entradas y permiso y buscar la cervecera para...
Sí, para poder vender y generar.
Jalar gente, ¿no? Y que la Coca-Cola para que te venda los refrescos y todo terminaba en fiesta de cuates y nunca llegaba, pasaba nada. No, no había tanta apertura. Y aparte que aún así te veían con la greña y decían, ay, este malviviente, pantalones rotos.
Es que había mucho estigma.
En ese entonces, andaba yo con mis Converse negros o azules. Mis pantalones morados y mis playeras negras.
O sea, eres un rol circus, ¿no? Ah, es cierto. Pero es que a mí me toca esa parte, cuando rol empieza...
No, pero es que eso ya fue así como que...
Fue después.
Retro.
Sí, o sea, pero a mí me toca esa parte de ver por primera vez a alguien con ese outfit en específico. Creo que fue Cenizas de Ángela. Con Omarcito...
Pero ya estamos hablando chico. De 15 años después de todo esto.
Pero es que lo que a mí me toca.
Yo te estoy hablando noventas. Los noventas. Estábamos chingue y juegue con Cultura. Y nos dice Cultura, Ya, coño, dejen de joder. ¿Qué voy a hacer? Les presto el claustro el fin de semana. No sábado mames. Y domingo.
¿Claustro?
Claustro, sala, Loría.
Ajá.
Allá, acá hagan su evento.
Hagan su desmadre.
Nada más no metan alcohol ni drogas. Ok, nosotros nos encargamos que no haya nada de eso.
Guiño, guiño.
No, pues es que sí estaba estricto el control porque sí había una persona de cultura sí. Que nos estaba vigilando, ¿no? Entonces abríamos a las 12 del día, 11, 12 del día, nos abrían la puerta y se armaba un tianguis tipo chopo. Un mini chopito.
¡Qué chingón!
Un mini chopito. El Tosto, no sé si lo conoces, a Isaac.
No.
Ahorita cantante de...
¿De quién?
Cantante de La Horda Caníbal. En ese entonces cantante de Urbi et Orbi.
No lo ubico.
El Tosto llevaba cassettes. Una tanda de cassettes y de revistas. Y hasta pornos llevaba el cabrón. Y era trade. O sea, intercambio. Yo llegaba y, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero mi cassette de Bon Jovi. Quiero escuchar, no sé, Cenotap. Te lo cambio. Va. Y así, intercambio. Llegaba la gente.
Ese era de Spotify de hoy.
Así es. Y, oye, ¿y esta banda qué es? O sea, puta, tu cassette así con tu portada foto, de fotocopia, pero... Y tu cassette así, Sony, ¿no? Y ahí va, oye, se ve chingón. O sea, ¿y qué suena? ¿Qué es? No, pues es una banda que me llegó por un fanzine que lo mandaron y ahí va. A ver, lo quiero escuchar y ahí va. Intercambio, compras. Llegaban chavos con playeras serigrafiadas y ahí las vendían. Cabrones que hacían pulseritas y ahí estaba todo el...
O sea, era un movimiento cultural bien cabrón.
El tianguisito, ¿no? En el pasillo del claustro. Y entonces estaba la sala Hernán Loría. Y ahí culminaba el evento, ¿no? A las 5 empieza la tocada. Gran debut de La Cruda. Ah, pero nos faltaba vocalista. Se me pasó decirte. Y el vocalista, pues buscando así entre cuates de los que estaban dentro del movimiento, teníamos a uno que igual vendía playeras y vendía todo. Se llama Luis Paul Balán. Conocido como Lizzy.
¿Y si lo ubicó?
Que ahorita tiene su banda de bueno, tiene una agrupación de música
autóctona. Chingoncísimo igual.
Así es.
Espero que vengas ya pronto porque sí está... Sí, se inmiscuyó muy bastante cabrón.
Está muy denso.
Está muy, muy cabrón metido ahí.
Y entonces Lizzy le decimos, oye, Lizzy, canta, cabrón. No, pero es que me da pena que tú cantas. Es que no sé inglés. Que coño, acá está la letra. Y la letra así, guachaguacheada, así... A máquina de escribir.
Ay, ¿cómo sabes cómo era esta marca de las máquinas de escribir?
Olivetti.
Fui porque no había nada. O sea, era así de que así como es. Escucharas si es mi primo que se fue al gabacho y escuchó algo, o es mi maestra de inglés que me está enseñando.
Sí, así, así se iba la canción.
Ok.
Y taralea, tú cantas, cabrón. Y va Lizzy y canta. Y ese fue el debut de La Cruda. Por ahí debo de tener, déjame busco, entre mis recuerdos ahí del Facebook, ahí tengo la imagen de la portada del fanzine que sacó el Tosto, donde sale la foto de La Cruda en su debut.
Es que ahorita que me platicas y me pongo a recordar y a hacer las imágenes en mi cabeza y la gente que está escuchando en Spotify y no está viendo YouTube. O sea, antes, cuando hacías esta parte de cuestión cultural de que se veía bien chingón y de que se decía realmente toda una producción colectiva y no era nada más el hecho de agarrar y ¡pum! Vamos a hacer solamente un toquín. Porque el toquín antes era que íbamos, sí comprabas tus chelas, sí comprabas un refresco y listo.
Ah, no, pero ahí no se podían pasar chelas ni chesco ni nada. Bueno, lo comprabas en la esquina, ¿no?
O sea, lo comprabas en la esquina y lo entrabas. A mí me tocaba.
Pero no podías pasar chelas, eso sí. En el Instituto de Cultura no se pasaban chelas.
Pero, o sea...
Podrían llegar cabrones bien marihuanos, pero que no lo fumaran allá adentro.
Efectivamente. Pero yo lo veo más el punto, por ejemplo, a mí me tocaban los flyers, pero no había esta cuestión tanto cultural. Porque había mucho esa división de... Sí, habían como que las cuestiones artesanales.
Ajá.
Pero no había tanto de que vamos a hacer un fanzine. O sea, no había esa cuestión
no,
de...
No, ahí sí era fanzines y
de que,
todo,
de
intercambios.
Que está completo, porque era completamente un movimiento cultural.
¿Y qué pasa?
Pues de ahí se hacían los toquines. Cada 15 días eran allá en el Instituto de Cultura. Y se te presentaban bandas diferentes. En ese tiempo ya estaba Radiación, ya estaba, no me acuerdo cómo se llama la banda que, donde estaba Fernando Sosa.
El buen Fernandito.
No me acuerdo cómo se llamaba.
Tocando Guns N' Roses.
No, tocaban, ¿no?, Pearl Jam, tocaban... Porque también estaba Immortum, que era la banda de Marrufo, con lo que ahora es Las Cenizas de Ángela, que no sé si todavía sigue existiendo.
No
con,
sé.
Con Miguel, con Uchín, con Uri.
Yo me acuerdo cuando vi a Cenizas de Ángela, o sea, me acuerdo que el primer pensamiento que dije, ¿qué pedo? ¿Qué van a tocar? No, después los escucho y digo...
Immortum era una banda de grunge. Tocaban grunge, o sea...
Es que antes era muy, sí, era rock
estaba
pesado.
Estaba bien dividido. Porque digo, nosotros éramos punk. Sí estaban así los géneros bien definidos, ¿no? Urbi Torbi era completamente death. Cruz y Fuego era un metal porque tocaban diferentes ondas. Chapel era un metal un poco más tirando al punk, medio popeado. No estaba tan cabrón.
Tan cabrón, sí son.
¿Por qué? Porque Cruz sí te aventaba de repente tonos guturales, ¿no?
O sea, era completamente distorsión más allá de
sí.
que poner...
De hecho,
distorsión
por ejemplo,
de melodía.
Cruz y Fogg usaban el famoso pedal death metal. Que
wow.
para esto, o sea, el pedo era el equipo, ¿no?
Sí, o sea, ¿cómo conseguías tantas
pendejadas? ¿Cómo conseguías el
¿no?
equipo? No, ¿cómo conseguías el equipo para el toquín?
Ah, hacías? Cabrón, el PA, ¿no?
Ajá. Entonces decías, bueno, pues, ¿y quién? Vamos a tocar en la concha, ya lo conseguimos, ya nos dio los permisos del ayuntamiento, ya juntamos a las bandas, las juntas eran allá mismo en el Instituto de Cultura. De hecho, Timo Sosa, ahora secretario de Cultura, era el que igual estaba ahí estaba metido.
Timo, caiga el podcast, platíqueme eso.
Estaba ahí metido con esa organización, con nosotros. ¿Y qué hacíamos? Pues entre los patrocinadores, de los varios patrocinadores que habían, estamos hablando de pizzerías, de hasta de tiendas de abarrotes.
Es que antes, ¿cómo había esa apertura de...?
Entonces llegabas y decías, oye, voy a hacer un evento, oye, ¿será que me puedes aventar, patrocinar con unas 5 pizzas para el evento? ¿Y cuál es tu evento? No, pues tal. Ah, ok, o sea, ¿cuándo las vienes a buscar? Es para la cena de los chavos que... Ah, ok, sin problema, ¿no? Vas a aparecer en el cartel, te va a mencionar y vamos a hacer un... No, en ese tiempo no era vamos a hacer una lona, sino que era vamos a hacer una manta donde salga tu logo.
A su puta madre, a la madre.
Sí.
Pero, insisto, la cuestión...
Ya va, puta, bien pica piedra.
La cuestión artesanal estaba bien cabrona, o sea...
Sí, nos aventábamos toda esa madre, o sea, porque
sí he visto fotos
y cosas imagínate la concha, imagínate la concha, el tamaño de la concha... Y nada más poníamos 2 chingadas torrecitas con 6 bafles. ¿Y cómo cabrón cubres lo de atrás, no?
Sí, a huevo.
Entonces vamos a pintar una manta. Compramos 2 metros de manta y... Y ahí va, el back. Hay muchas anécdotas de eso.
Ya me imagino una pedota para pintar esa manta.
No. No, las pedas eran después.
Ay, no creo que antes no también...
No, las pedas. No, no podías pintar pedo. Pero ¿el equipo cómo lo conseguías?
¿A quién se lo pedías? ¿Ya existían los flacos o no?
No. Llegabas así y al que veíamos siempre era Vladimir, el pirata de los teclados.
¡No mames!
Oye, Vladimir, ¿tú rentas equipo? Sí. Oye, necesitamos equipo para 2 medios, 2 bajos, 2 agudos. Ah, está bueno, sí. Es tanto. Ok, ahorita te conseguimos el patrocinio para que... Y ya sacamos el patrocinio, llegamos con el dinero, ahí está, ta, 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 va. Llegaba Vladimir el día del evento, ahí está tus bocinas, ya está todo, ahí está la consola. Ok, vamos a probar sonido, sí, ¿y quién va a probar? Pues que pruebe fulanito la guitarra, está bueno. Conecta su pedal death metal.
No mames, no.
Y ves a más.
Y a la
¡no mames, mi bocina! Y al carajo.
Se jodía la bocina.
Se desconaban las bocinas. Y coño, es que te voy a ver, que toque la batería fulanito, ¿no? Y empiezan... ¡Tum! ¡Tum, tum, 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 tum! Y de repente, a ver, toca el tom. Sonaba esa madre así. ¡Tum! No, coño, bájale. A ver. ¡Tum! Esta madre no es cumbia, cabrón.
Tenía reverb en casa de su puta
sí,
madre.
Sí, 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 puta, esa madre parecía en Rototom, esa madre de tuc, 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 tuc.
No mames.
No mames, era cagadísima la ecualización.
Óyeme, pero es que...
Era el cartoon sound, le llamábamos nosotros.
Pero lo chingón que tiene Vladimir el Pirata es que... Puta, él realmente en la cuestión de cumbia nunca dejó. Después tuvo esa apertura con el rock. Y ahorita, o sea, ¿sabes cómo tiene a su hija? O sea, al puro pedo, ¿eh? Con la dinastía pirata.
Ajá.
Un saludo, por cierto.
No, otro que nos alquilaba equipo igual era Orlando. Orlando Zapata.
También me tocó.
También, también él llegó a alquilar equipos. O sea, te digo, cada año hacíamos el Muralla Rock. El último... Lo que hicimos en el último Muralla Rock, que fue el 90 y, fue 96, 97, 98, 99, el último, 98 fue el último que se hizo en la Concha. En ese momento dijimos, no, ¿sabes qué? Vamos a dividir el asunto. ¿Por qué? Porque sí llegaban familias a la Concha a ver a las bandas.
O sea, ¿ah, sí? O sea, sí, era llegamos, muy familiar.
Llegamos al punto de que, pues... Pues es que llegaba la familia a ver a... ¡Ay, va a tocar mi sobrino! ¡Ay, vamos a verlo! Aunque tocaban puro chingado escándalo, pues ahí iban a apoyar a la banda. Eso era lo chingón,
está,
¿no?
Están bien locos, están todos...
¡Están poseídos, coño, estos muchachos, coño!
¡Vamos a la iglesia, porque es del diablo!
¡Vamos a hacer un exorcismo, coño! ¡The power of Christ, compadre! Y llegaban... Y dijimos, no, ¿sabes qué? O sea, cuando se arme el slam, vamos a armar una jaula, cabrón. Imagínate el sueño guajiro así. Una jaula así para que se arme el slam así, cabrón, y todo. Va. En ese último muralla, armamos la jaula, llegó la gente y estaba ahí. No, pues los que quieran meterse al slam, está la jaula. Y así a cada rato se anunciaba, ¿no? Cuando eso yo ya no tenía la cruda, yo ya estaba tocando con Excalibur.
Excalibur, ah, eso sí los llegué a escuchar.
Excalibur era una banda de Heavy, que estábamos con Saúl Pérez, estaba...
Creo que fue el preámbulo a Mandrágora, Excalibur, ¿no?
Por así decir, porque con Excalibur sí... Excalibur empezó como una banda de... Ah, perdón, regreso, La Cruda. La Cruda nada más se presentó 3 veces, nada más tuvo una canción propia.
Ajá.
Y lo más chingón que sentí con La Cruda, la mejor experiencia... Fue que una vez íbamos en el camión mi compadre y yo. Y el chavillo, un chavillo que venía atrás de nosotros, nos vio cuando nos subimos al camión. Y de repente, puta, empieza a cantar. Y, ah, cabrón. Y me decía mi compadre, oye, güey, es nuestra rola. O sea, un chavito en el camión nos vio, nos reconoció y cantaba ya la canción de nosotros. Nuestra 21ª canción.
Y ustedes, a huevo.
Así,
ah, sí, sí.
Yo soy Rockstar.
A huevo, chique su madre. O sea, ¿qué pedo? ¿Te autografió la mochila o qué pedo?
Sí, cabrón. O sea, eso fue lo chingón, ¿no? Y nada más nos presentamos 4 veces. Eso fue lo más cagado. Y la última vez que nos presentamos, nada más éramos mi compadre en la guitarra, yo en el bajo. Y nos echó el paro Chicote en la batería.
¡Wow! Chicote.
Fue lo último que hicimos, como La Cruda. De hecho, canté yo. No sé cómo cabrón le hice, pero yo canté.
El otro que igual que me ocurre preguntarte, o sea, no había la opción de grabar, o sea, nada. O sea, era,
no, grababas
en vivo.
Grababas en tu casa, así, con tu microfonito y lo que salga de la grabadora.
Sí, o sea, que es como que...
Opción 1. Opción 2, vas a tocar, le decías al cabrón de la consola, oye, aquí te traigo un cassette, ¿será que lo puedes grabar acá en tu deck?
Ah,
y ahí va. Y al deck... Así, directo.
Y como sonara.
Y como sonara. Que
chingue su madre, o sea, lo
sí,
que salga.
Sí, sí, sí.
No, que ahorita pues ya hay más
flexible. Ahorita ya agarras tu chingada consolita, ya nada más conectas tus periféricos y va.
Vámonos. Que esa era la parte súper, súper chida, porque de esas bandas, o sea, hay muchas anécdotas, hay muchas fotos, porque sí me acuerdo haber visto un chingo de
el
fotos.
El archivo fotográfico lo tenía Raúl Rico. No sé si todavía lo mantenga. Él era el... Ahora sí que iba a todos los eventos y nos acompañaba y tomaba fotos de todo, de la gente, de las bandas.
Es que, pues, más siendo noventas, era la onda de mucha resistencia.
Sí, claro.
Mucho encabronamiento.
Y ahí te va, o sea, te digo, hay muchas historias.
Y pues siendo del año 94 en adelante, sí, muchas mentadas de madre siendo punk, ¿no? O sea,
exacto. Sí, cabrón. Bastantes.
Saludos para Cedillo.
Bastantes anarquistas. Bueno, anarquistas como chavo que eras en ese tiempo, ¿no? Pasa que en el último Muralla, te digo que se arma la jaula, había una banda que se llamaba Necropsia. Ajá. Y su canción emblemática, Delfines en el Cielo. Y cantaba con ellos un cuate, Roberto, que en paz descanse igual. Roberto era un cuate que medía 1.20, 1.30, una madrecita así. Pero estaba bien cagado porque era un cabrón que tenía una greña que le llegaba abajo de las nalgas. Y ese día llega. Y no, pues ya van a tocar y ustedes son los penúltimos. Así que prepárense, que la madre, sí. Había llovido ese día. Y no, pues con ustedes Necropsia. Se apaga el escenario. Aparte con tres chingados reflectores pocos, nada más. Se apaga el escenario, ¿no? Y empieza la banda. Pam, para, pa, pam, para, pa, pam, para, pa, pam, 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 pam. Puta, y Roberto, cabrón. Y puta, ya le toca entrar y otra vuelta. Y seguían ellos con su intro de la canción y no aparecía Roberto. Ya ves que en la concha atrás había unas puertas que se abrían.
No mames, se cayó ese cabrón.
Unas puertas que se abrían así, ¿sí? Que, bueno, de los camerinos.
Sí, sí, sí,
ibas podía salir para arriba. Pero había una tarima donde estaba la batería. Y daba con esa madre. Y Roberto, cabrón. Puta, pues Roberto no aparece Roberto. Y en una de esas vemos así que se... Que dice un cabrón, ¡tira humo, tira humo, tira humo! Puti, ¡pah! Se abre esa madre y aparece... una figurita. Y sale, ya se veía la sombra de Roberto. Y sale. ¡Tar! Imagínate, un cabrón chaparro, de pelo largo, bañado en pintura roja, le había chingado el crucifijo a su mamá de su cama y se lo había colgado al revés. Un hijo de puta crucifijo, no te miento, como de 30, 40 centímetros.
Que era medio cuerpo de él.
Sí, así colgado. ¡Ya llegué! Y lo primero que hace es correr, cabrón. Y se avienta. Pero no había nadie.
¡Pah! O sea, cabe recalcar que la gente que nos ve, o sea, la concha acústica tiene que unos 2 metros, metro 80.
Como 2 metros. 2 metros tiene más o menos. Y se avienta, así sale corriendo y ¡guau! Y voló.
Al hospital.
No, cayó, se levantó, subió las escaleras y ahora sí empezaron a tocar.
No mames.
Esa es una anécdota chingoncísima. Es que... Así como otra, hubo una tocada en...
Pero qué huevos, ¿no? De decir voy a hacer esto, de visionarlo y demás, y qué culera la gente que no más... Pues no quería meterse al slam.
Así es, o sea, no, pero tantito, ¿no? En el slam habían como 5 cabrones y ¿quién lo va a recibir?
Pues todo el mundo se abrió.
Se abrieron y ya, chiques, me caí. Cuando es igual un 20... Bueno, cuando es igual empezaron los intercambios. Los intercambios con bandas de Mérida, de Carmen. Empezaba el movimiento en Carmen igual. En Chetumal. Y venían bandas a tocar. Se les invitaba. Y pues entre los patrocinios era... Oye, pues ponemos para la gas de la banda que viene, ¿no? Y venían, ¿y dónde se hospedaban? Pues en casa de cualquiera. Ahí se dividían así, oye, tú vienes a dormir a mi casa y ahí se armaba chido el cotorreo. Un 20 de noviembre se arma el desmadre en el Parque de las Banderas, en el extinto Parque de las Banderas.
Ya ves que cuando tenías, había una tarimilla.
Estaba la tarima y nos ponen dos torres y en las torres estaban las bocinas.
Con el mismo audio de Vladimir.
Con el mismo audio. Pero, pues estábamos cobrando la entrada, pues para recuperar un poco. Y lo que hicimos fue cercarlo con malla ciclónica. El Parque de las Banderas.
Y muy bien, regresamos después de un pequeño break, una pequeña pausa para poder hacer un pequeño refil y poder estirar un poco las piernas y demás. Y nos quedamos platicando acerca de este chico que se levanta, hace su show, sale entre el humo, con el crucifijo de la mamá al revés, se tira y se pega un señor vergazo.
Sí, cabrón. Entonces, esa es una parte, ¿no? O sea, él se tira, había cinco gentes allá, se abren, se levanta y sigue el show. Vámonos. Pero aparte estaba bañado en pintura. O sea,
en sangre.
En sangre. Esa es una de tantas. Te digo, un 20 de noviembre, te cuento, ¿no? O sea, Ramón Cetina, baterista de Crucifogo, su esposa embarazada, estaba el cerco. Pusimos un cerco para cobrar, como te decía. Y y había llovido. Este cabrón agarra y se pega, o sea, así, platicando. ¡Ah, sí! Y hasta humo le salió.
Cabrón. El toquezón.
Hasta humo le salió. Su mujer se la tuvieron que llevar al hospital por amenaza de aborto. Y,
no mames.
Y pendejadas así. El cuate se levanta, regresa la mujer. No, no pasó nada, ¿qué? Y así subió a tocar, todavía así medio temblorino. En esa tocada hubieron varias, en esa del 20 de noviembre hubieron varias anécdotas. Te comentaba igual que estaban las torres, que nos pusieron ahí de sonido. Un cuate que le decíamos la parca, obvio porque era demasiado flaco.
Claro.
Y había una foto, de hecho la foto la tomó Raúl Rico. Y él creo que la metió en un concurso porque sale este cabrón flaco trepado en las torres volando hacia la gente.
A él sí lo agarraron.
A él sí, pues estaba flaco, ¿no? Pero esa foto estaba chingoncísima porque mostraba la banda tocando y ese cabrón volando. Una composición chingoncísima.
Oye, pero igual
de ese toquín.
Me estás platicando del carnal, sí, ¿no?
De ese toquín antes del carnal. El carnal es un don que se apareció esa vez. Fue la primera vez que lo vimos. Era un don que era pescador. Es pescador. Y y le decíamos el carnal porque llegó. Nosotros pensábamos que estaba tatuado, pero pues acá tenía puestas unas letras así medias góticas que decían carnal acá en el pecho. No recuerdo si era en el pecho o acá en el abdomen. Y aparte, pues, su característica era que tenía un brazalete así de púas, así de fierro puro. Y así se metía al slam, cabrón. O sea, estaba la gente bailando y tirando madrazos en
el slam. O sea, literal, había sangre.
Sí, sí.
Sangre rock and roll.
Y la gente le tenía miedo. Pero ese
día... No mames, ya llegó el carnal, güey. Ya valió,
sí, verga. Sí, sí, sí. Y lo que hacían era mejor juntarse con él y vamos a hacer banda, vamos a hacer así... Todos juntos, wey, así con él. Y...
Nadie es pendejo, güey. A huevo vas a agarrar al cabrón que va a madrear a todos, güey.
Pero en ese día fue un 20 de noviembre. Normalmente los 20 de noviembre, después del desfile, se hacían los bailes y todo el desmadre. Teníamos la reja, al final la terminamos abriendo. Y llega cierta figura pública, conocida en el medio, ahora nuevo reportero.
Imagínenlo, sí. Público campechano.
Ahora nuevo reportero así de ¿cómo se llama?
De noticias.
Accidentes de tránsito en el centro
accidentes
histórico.
Accidentes automovilísticos.
Y y se para en medio, así llega y con su vaso. Así, llega con su vaso. En medio, y se para en medio. Y los cabrones estos, o sea, los chavos lo ven y se repliegan todos para atrás. Y él en medio así bailando. ¡Wow! La banda tocando. Y estos cabrones agarran y arman así todo el mosh así, corriendo así sobre él. Y puta, y ahí se lo llevan así de corbata. Lo pegaron al escenario, lo regresaron.
Que nada más escuchó, ¡ay, Dios mío!
¡Ay, malditos! Decía. Y ahí se fue. Ahí se fue. Lo chido de esa tocada fue el after. Ese...
Claro, porque pues madre. Tocar en chingo de personas.
Hacer no, el after era de que todas las bandas tenían como cuota llevar una. Si querían ir al after, tenían que llevar una botella, ¿no? De lo que sea. Y pues al fin y al cabo, estudiantes, no teníamos lana.
Benditos Tres Reyes.
No, no había Tres Reyes, papi.
No.
No, era todavía más barato.
Bendito Tonayán.
No, no
No
había
tanto.
Tonayán. Había una madre que se llamaba Tres Estrellas. Había una madre que se llamaba...
¿Todavía existía el licor Arceo o no?
No, ya no había licor Arceo, pero había... Eso, había uno que se... Era en botella de plástico que se llamaba Caballo Bayo, una madre así. No recuerdo.
No, una pedota
Y
súper
como no
chingona.
había tampoco
Y
para los
cruda, ni qué
refrescos,
decir.
como para, no había para los refrescos, pues era con puro friolinca. Pero ese día llegaron dos bandas de Mérida. Ese día tocaron dos bandas de Mérida, era Puré, ahora Riquita Banana.
Wow.
Bueno, de Puré salieron miembros de la Riquita Banana, estaba Almendes, que ahí estaba con ellos, y los Atómicos Astrorrumberos, que después se llamó el Astro de la Rumba, igual cambió su género, ¿no?
Astro y la Rumba eran
El Astro de
meridianos.
el original, sí.
Porque
Eran
ahorita
los.
salieron otros vatos, hay
Sí,
otros vatos,
claro.
¿no?
Pero el original de Astro de la Rumba eran los Atómicos Astrorrumberos.
A la que eso sí no lo sabía, qué chingón.
Y pues el after, que sí, que la puta madre. Oye, gallo, puta, vamos al after, que.
Oye, macho.
Gallo, gallo, era gallo
Ah,
en
bueno.
ese tiempo.
A mí me tocó el, oye, macho, esta onda está bien
No,
chingón.
gallo, oye, oye, ya. Y pues en lo que nos íbamos y todo. Y bueno, pues acá está el trago y los juguitos y cómo lo preparamos. Pues vamos y vamos a ir a casa de no sé quién y pues no tenemos vehículo, nos vamos caminando, órale. Puta, y llevamos esa madre. Oye, pues ya hay ganas de chupar trago, ¿no? Ah. No sé si debo decir esta parte.
Ya te jodiste, ya le empezaste
Entonces iban caminando así por el parque del centro. Y estos cabrones lo que agarraron fue que, pues no había con qué preparar el agua loca, ¿no? Y se le hizo fácil subirse a, precisamente al Rob, al cabrón que se tiró de la concha, subirse a una lámpara.
se jodieron un bombillo.
Un bombillo. Oye, pero está sucio. Acá hay una toma de agua. Enjuagado. Tírale esa madre. Y ahí sentados en el parque, cual parroquiano, se chingaron el trago.
Benditos anticuerpos de años pasados, ¿verdad?
Y no
Chingue
les
su
pasó
madre
nada a nadie.
todos. Oye, pues
Así como esa,
qué chingón, qué
hay un
cagado.
chingo, ¿no? O sea.
Ya me imagino después las noticias, ¿no? Se robaron los
No,
faroles.
porque se lo
Pues
dejamos
qué.
allá.
Ah, bueno, buena onda, ¿no? O
Sí,
sea,
no, no,
ya
no,
no,
no.
ya estamos muy pedos para ponerlo, pero pues sí, se los dejamos acá, pónganlo
Acá un
otro día,
ladito te lo
¿no?
dejo, ¿no? O sea, como nada
Ya
más era enroscado.
está limpio y desinfectado por tanto alcohol, pero o sea, no tiene pedo.
Exactamente, estaba limpiecito. Hasta los mosquitos que tenían pegados ya no existían.
Oye, y después de todo esto, llega la separación de Muralla Rock.
Calavera
De
Rock.
Calavera
O
Rock.
sea, Calavera Rock era el que organizaba el Muralla Rock y organizaba esos toquines. En ese tiempo igual llega el momento en que nos dicen, ¿saben qué? Ya no pueden usar el claustro de acá del Instituto de Cultura.
Ya es mucho su
Ya es
desmadre.
demasiado el desmadre, ya es mucha la gente que venía, porque la neta era un chingo de banda la que iba, se llenaba. Y nos dicen, ¿saben qué? Tenemos un espacio aquí en el archivo municipal, la excárcel. Ok, pues yo los mando para allá, o sea, la Secretaría de Cultura nos manda para allá y nos dan ahora sí que la parte trasera, que ahorita está cubierta por la muralla. Y ahí cada fin de semana se armaba el toquín. Era ley. Era ley que cada fin de semana una, dos bandas y de ahí los que llegaban, la gente que llegaba, la banda que llegaba, terminando esas dos o tres bandas que se presentaban, que se anunciaban, podían subir a tocar y llamear. O
Hacer un jam, el famoso
sea, ¿qué
jam.
quieres tocar? Los palomazos. Viene, ah, pues acá fulanito de tal banda viene a tocar y se sube y va a tocar la batería y y se armaba el desmadre. Y
Qué chido.
terminamos medianoche.
Qué chingón. O sea, había una super apertura. O sea, había esta
Sí,
cuestión de
había ese apoyo.
te presto mis cosas porque
Sí,
no era tan
además,
fácil.
claro, o sea, no cualquiera llega y te dice, oye, pues sabes qué, agarra mi lira, ¿no?
Claro, porque
Y
pues,
si le revientas una cuerda,
costaba un
no, no hay
varo.
problema, ¿no? Y así se armaba el jam. Se armaba chingón el palomazo. También llegó el momento en que dijimos, no, pues sabes qué, si este espacio es de nosotros, pues vamos a pintar el muro. Y se hizo la pinta del muro.
Del archivo municipal.
Se armó un evento que se llamaba la pinta del muro. Que se empezamos a pintar toda esa pared del archivo municipal que daba frente a la arena Campeche. Se empezó a pintar. No se terminó. ¿Por qué? Porque ya nos dijeron, ya se están pasando de lanza, ya es demasiado. Y ya nos cerraron la puerta. Y se concluye el tiempo, ¿no? O sea, se concluye ese periodo de apertura que hubo hacia el rock. Vieron que el movimiento, yo siento que vieron que el movimiento era...
Era mucho movimiento.
Ya era mucho. O sea, es que empieza la división también. ¿Por qué? Porque empiezan los chavos con que el rock nada más era metal. Uh-huh. Y quienes decíamos que... No, pues es que el rock es...
Rock es cultura.
Es todo. O sea, es todo. ¿Por qué? Porque dentro del rock podemos meter bandas de ska, podemos meter bandas de punk. De todo tipo de... Mientras sea propio y que haga su ruidito, ¿no?
Y ahí
y surge... Se separa el movimiento, o sea, por ideologías. Y surge lo que es Moroca. El movimiento rockero campechano. De ahí nace. O sea, cabrones que estaban con nosotros en Muralla organizando. No, ¿sabes qué? Pues ya aquí ya...
Aquí ya valió.
Ya valió. Nosotros vamos a empezar a organizar nuestros toquines. Ustedes hagan sus toquines y ya.
¿Pero había rivalidad o son sencillamente? No. Era puro pedo de que no, nosotros los rockeros, ustedes...
Se creó una rivalidad. ¿Por qué? Porque pues los chavos nuevos que empezaron ellos a jalar... Ya lo veían así como algo ya de conflicto, ¿no? Es que nosotros sí somos rockeros, ellos no, porque ellos meten cumbia, ¿no? O sea, por decir así, del ska.
Del ska. No, nosotros sí nos vestimos de negro y nos delineamos los ojos, ¿no?
Exacto, y no, y ustedes, puta, todos así de colores y no son así. Y empieza el Moroca a hacer sus eventos y Calavera empieza a hacer sus eventos y... Siendo inclusivos con todos, ¿no? Al fin y al cabo, Calavera metía bandas que estaban de Moroca, se metían a sus eventos, que cambiaron de sede. ¿Por qué? Porque ya no nos daban la concha, ya no teníamos ningún espacio, y empezamos a buscar, y un cuate consigue el Teatro Ferrocarrilero.
Ícono.
Y ahí es donde empieza el rock and roll. Y ahí empiezan a hacerse los toquines, o sea, tanto de Calavera como de Moroca. Calavera llega un momento en que los que estábamos allá, muchos empiezan ya con familia, ya no les daba tiempo, y se le da una pausa al movimiento. Se le da una pausa de unos años. Porque después regresa el Muralla Rock para hacerlo una vez como despedida ya en los 2000. Y fue lo último que se hizo como Calavera Rock. Como organización Calavera Rock, que vinieron varias bandas. Hubo un problema ya. Nos falló seguridad. Porque se armó un desmadre, se armó...
¿Se armaron a madrazos?
Se armó una madriza muy loca, una batalla campal muy loca. Llegó la policía y bueno, afortunadamente no hubo pérdidas, ¿no? O sea, no hubo grandes daños ni en el edificio ni en personas, ¿no? O sea, nada más fue una batalla campal.
Y creo que a raíz de eso es que la gente tenía ese miedo de que, oye, no, ya no voy a los toquines porque... Pues salen haciendo el seslam y se van a lastimar.
Sí,
salen
claro.
Van a haber madrazos, van a haber algo por el estilo. Porque me tocó cuando existía Ethereum.
Ajá.
Que tocaba
Uriel. Los Urieles. Que era Uriel Bolón, Uriel Arroyo.
Exactamente. Se ponía muy heavy porque recuerdo mucho...
Mi primo Jonathan, el mono, estaba con ellos.
Jonathan, Ay, que se me fue esto.
Creo que de hecho, por ejemplo, Jonathan, ahí te va, antes de que se me vaya la idea.
Ajá.
Cuando nosotros estábamos con La Cruda, nosotros ensayábamos acá en San Francisco, acá enfrente, en casa de este cabrón, y el hermanito de Beudi decía que quería armar su banda. Entonces nosotros tocábamos en el patio, que era un patio muy grande, Y nosotros le decíamos los ranas, porque así como las víctimas del doctor Cerebro tenían a ranas que estaba brincando en todo el tiempo.
Sí, sí, sí.
Este chavo ensayábamos y se ponía a brincar y empezó a jalar a sus cuates. Y entre sus cuates estaba Jonathan. Y me dice Jonathan, yo también quiero tocar el bajo, cabrón. Sobres, pues ahí está, toca. De ahí es que él forma los perros y ya de ahí se van. Él ya empieza él a participar en otras bandas, ¿no? Pero pues ellos originalmente venían a los ensayos de La Cruda, en los 90s. Ellos estaban en secundaria cuando eso.
Sí, porque recuerdo mucho a Ethereum, porque uno, yo cuando conozco el mono, pues ya cabello corto, el clásico mojado y eso, pero recuerdo ver unas fotos cuando se van a Guatemala, creo que a tocar algo
Ajá.
por el estilo, la melena y el headbanging y todo así súper cabroncísimo, que dije, wow, hubiera estado chido vivir esa escena. Y a mi punto, que la otra banda que recordaba que decían, no mames, o sea, va a tocar en esto, creo que era Ano.
Eso ya fue ya más
Porque
después del 2005, yo creo que para
me
arriba.
acuerdo, o sea, la imagen, sí, la vez que estoy viendo, Moscobó, Tarimita, y de repente, vamos a tocar lo que realmente es el rock, y sacan su cabeza de cochino, ¿no?
Ajá.
Y a pegar a la cabeza de cochino con un batito, así como que, ¿qué pedo con esta
Ok,
madre, no?
antes de eso, antes de todo eso estuvo Urbi et Orbi, que fue la primera banda de Death en Campeche. Me acuerdo que tenían una rola que se llamaba Los animalitos del bosque hacen una fiesta, una madre así se llamaba la pinche.
No mames, pinches nombres bien de la verga, güey. O
Y así
sea,
dije, así de cachorros.
el puro
No mames.
cochineo.
Y esa vez el toquín, cuando yo los escuché por primera vez, estaba yo en la prepa. Y fue en la explanada del PRI, cabrón.
Su
O
madre,
sea,
cuando
era
había estado.
un evento del PRI y esos cabrones tocando su matanza de cochino, ¿no? Así
Eso,
de
pero
cabrón.
es que igual esos eventos en Esplanada del Pi se ponían así bien chingones, o sea, estaban bien vergas.
O sea, pero te estoy hablando del 97, 98, más o menos.
Que al mismo tiempo, pues es una
O sea, tú estabas
yo
morro.
estaba morrísimo, era una antítesis cabroncísima, porque pues, estás tocando punk enfrente de los partidos, el partido
Así
político
es.
más repudiado de México, o sea,
Efectivamente.
en ese tiempo y hasta ahorita. Pero si llega una cuestión que dices, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué la
Mira,
apertura?
ajá. De hecho, algo cagado. Una vez. Agarran y nos contactan y nos dicen, óyeme, fíjate que los están llamando el movimiento territorial. Entonces, pues ahí nos dicen, no, pues que váyanse a la gira. Órale. Y nos citan un día. Éramos tres bandas, La Cruda, Radiación y no me acuerdo qué otra banda. Y nos llevan al primer punto, es el Chacán. Nos citan en la mañana con nuestros instrumentos, nos suben en una camioneta a todos con amplis. Y oye, ¿y nos van a dar equipo allá? Sí, coño. Ok. Llegamos, es el Chacán, nos meten así en un garage grande, que después supimos que era la disco en ese entonces. Y no, pues tienen la mañana libre, o sea, para que ustedes hagan lo que quieran y ya en la noche es el evento. Ok. Va a venir el candidato. Va. Y nosotros, oye cabrón, vamos a tocar Anarchy, vamos a tocar todo lo que es contra el sistema. Pues sí, ¿qué? O sea, nos están trayendo, pues, nos van a pagar, ¿va? Y llegamos y ya sabes, chavo, al fin y al cabo, agarramos el pedo, nos llevan a cenar y ya después de cenar, ahora sí vayan a tocar porque ya está llegando la gente, ya están llegando los chavos. Todo eso está documentado en fotos. Tengo algunas todavía por allá. Y llegamos al evento y siendo los primeros en tocar. No, fuimos los segundos porque primero empezó Radiación. Radiación tocaba un grunge así suave. Tocaban covers de Nirvana, las más suaves, de Radiohead. Se aventaban hasta Maná. Y eso les prendió a los chavos que estaban allá, ¿no? No, pues los que siguen ahora son estos cabrones, ¿no? Los chingados greñudos. Y ahí van los greñudos. Y se suben. Y empezamos con nuestro desmadre. Fue debut y despedida. porque ya no nos llevaron a ninguna otra parte. Y nos dijeron, terminando el evento, que tenemos, nos pusieron cuatro bocinas nada más, así una mini consolita. Y nos dicen, no, pues ¿saben qué? Ya regresamos a Campeche y ahí les hablamos para la próxima. Está bueno. Así que nos regresamos y según eso nos íbamos a quedar a dormir en Selchacán porque íbamos a ir a otro lado al otro día. Y ya.
Ni valió madre.
Ni valió madre por tocar a Anarchy.
Pues es que se entiende y hasta cierto punto, o sea, ¿quién en su sano juicio no escucha antes lo que vas a poner? En un meeting, en una cuestión cuando es completamente...
No, no era ni meeting, o sea, era
pero sí, una cuestión política, era una cuestión política. Llevando a una banda de punk, o sea, cuando no estás pues, sí, en el meollo del asunto y está así muy, muy, muy cabrón. Ahora, ya que estamos llegamos a los 2000. Llega un instante en el que muere, se acaba Calavera. Se hacen su último evento, Moroka empieza, le va bien, luego le va mal. Y un instante en que la escena...
Se muere.
¿Qué pasó?
Ahí sí yo ya me perdí. ¿Por qué? Porque mi última participación fue del 2000 al 2005 con bandas. Porque fue cuando yo estaba inactivo. Bueno, en ese tiempo, entre Excalibur, después de la cruda llegó Excalibur tocando, y a Excalibur se le da la oportunidad de tocar en bares. Se abre la oportunidad de empezar a tocar en bares y jalamos en uno que se llamaba El Derby, que estaba bajo el Dragón, que era una casa de apuestas. Y ahí empezamos a tocar. Ahí tocamos con Plastilina Mosh, que vino para un carnaval, que nunca tocó en el carnaval.
¡Qué chingón!
Y conocimos a Plastilina Mosh. Tocamos con ellos tocaron con nosotros. Nos aventamos varios palomazos y terminamos a las 6 de la mañana, claro, como debe ser, en el mercado comiendo trancas de lechón.
¿Cómo no? ¡Qué rico!
Y perdieron su vuelo al otro día y no les importó porque seguíamos de fiesta.
Seguía la fiesta.
Y de ahí nosotros pasamos a Calle 8 tocando como Excalibur. Después de Excalibur estuve haciendo palomazos, bueno, estuve cubriendo ausencias de bajistas en bandas de ahí de Calle 8 varias veces. Y sucede que pues yo me quedo inactivo hasta que llega una vez un cuate, Pulpo, que él tocó los teclados con Cruz y Fuego y después tocaba igual en bares. Y me dice, oye, mi cabrón, vamos a hacer una banda. Tenemos una banda de rapcore. Aquí no hay nada de eso. Así tipo Rage Against the Machine.
Eso es lo primero que se me vino a la mente. Rage Against the Machines.
Y me dice, y quiero que toques, cabrón. O sea, quiero meter dos bajos así tipo Resorte. Ya tenemos un bajista y tú vas a entrar con el bajo, pero así metiendo distors. Ok, va. Y mi debut con ellos, estuvimos ensayando 2 semanas. Y me dicen, ¿sabes qué? Nos vamos a tocar a Chetumal. Órale, va. Y ¿sabes qué? Llego a mi casa y, ¿saben qué, viejos? Me voy a Chetumal el fin de semana porque vamos a tocar allá. Y oye, cabrón, que no, me voy a Chetumal. Y nos vamos en un pinche guajolotero de segunda clase. Con los instrumentos así sobre nosotros. Puta, en cada frenón del camión, puta, se nos caía el bajo, se nos caían las tarolas. Narcótico éramos Manzano en la batería.
Ajá.
El Pulpo.
No mames, Narcótico.
El Pulpo, yo en el bajo. No me acuerdo del nombre del otro chavo del otro bajo. Y Ramón Lara en la voz. Fíjate ahí que empieza Narcótico. Y Narcótico toca en Chetumal. Nos toca cerrar el festival. No, fuimos los penúltimos porque después cerró una banda de Belice que tocaba, que cobereaba puro Metallica. Y nos fue bien, cabrón. Regresamos a Campeche y se sale el otro chavo del bajo, nos quedamos con un solo bajo y ahí vamos. Y se da la oportunidad de grabar un demo. Y grabamos 7 canciones grabamos. Y ahí están perdidas por allá. Allá en algún disco duro las debo de tener.
Sí, esas reliquias hay que tenerlas por completo.
Y era rapcore. En ese tiempo yo agarro y me dicen, ¿sabes qué, cabrón? O sea, tienes buena voz, vas a cantar, vas a rapear con ellos. Y tocas. Y no se me da el tocar y cantar. Y más porque los arreglos que nos hizo el chavo este que vino para producirnos, que era el bajista del Folsom, el Fish, nos dice, no, cabrón, es que o tocas o cantas. O sea, no puedes hacer las dos cosas. ¿Por qué? Porque...
No das,
o sea, no, eran muchos, muchos,
estabas a destiempo.
Muchos destiempos, además. No, aparte las rolas eran muy asincopadas.
Más cabrón.
Y estaba más cabrón. Así que, pues, dije, bueno, pues dejo el bajo y me dedico a cantar, a rapear y a hacer la voz gutural de Narcótico. Y entra en el bajo Sergio Mis.
El Big Bass.
Entonces, Narcótico viene siendo, por así decir, la base de Roll Circus. Uh-huh. ¿Por qué? Porque de Narcótico tocamos 2-3 veces más, ya con esa nueva alineación, con 2 voces, a un bajo, ya con solos asincopados, con Manzana en la batería, el Pulpo en la guitarra. Tocamos 2 o 3 veces más y decidimos ya dejarlo por la paz, porque... pues cada quien tenía diferentes compromisos ya de trabajo, de escuela. Y se acaba Narcótico, la primera y única banda de rapcore en Campeche. Que está documentado porque, te digo, tengo ahí los
Está el
los
demo demos. Y están las fotos.
Está el demo y están las fotos. Así es.
Eso está bien chingón. O sea, que siendo la base de otras bandas, siendo la cuestión innovadora de música, que no había, que le pegan y demás, que lo dejan, llega... Ahora sí que la etapa madura, la etapa de volverse godín.
O efectivamente, más que nada.
De volverse una persona responsable ya no del rock and roll. Pero igual llega un instante en que igual regresas tantito, ¿no? Volviste a tocar
claro,
hace poco.
Claro, bueno, pues hubo un lapso de 10 años.
Pues
bueno,
es que no, esta, menos. Esta madre nunca se
pierde. Sí, como 10 años. Bien dicen que hierba mala nunca muere.
Efectivamente.
¿Qué pasa? Pues por cuestiones personales dejo todo, por cuestiones laborales, y de repente llega un momento de mi vida que
te hace falta la música,
que me hace falta la música. ¿Por qué? Porque uno siempre necesita de eso para estar feliz.
Efectivamente.
Y me reencuentro con cuates con los que llegué a tocar, que ya tenían una banda, Mobius. Y primero pues me empiezo a juntar con ellos y acompañarlos en los ensayos. Y de repente me dicen, no, pues sabes que tú eres el manager. Así que el manager, puta, consíguenos tocadas, consíguenos esto. Y de repente cuando faltaba el bajista, oye, échanos la mano, toca tú. Y yo, oye, cabrón, estoy oxidadísimo. No me importa, tocas, porque sí te la vas a sacar. Y sí la sacaba. O sea, me aventé varios toquines así con ellos. Hasta que... se decide que Mobius necesitaba un cambio radical porque dejó de ser banda de bar y empezó a tocar más metal, más rock pesadón, y entran 2 bajos. ¿Qué hice? ¿Qué se hizo para Mobius? Pues con una pedalera que tenía yo ya guardada con óxido y telarañas, una Korg. Pues ahí la rescaté y...
Vámonos.
Vamos a experimentar ahora con sonidos a 2 bajos, con distor, y ya sonaba ponchada la banda, ¿no? Pero pues todo llega, todo tiene sus ciclos, ¿no? Y pues a mí me llega una oportunidad de trabajo y les digo, ¿saben qué banda?
Con permiso,
mi nuevo trabajo no me lo va a permitir, así que pues me hago un lado y los dejo. Ustedes sigan adelante, no pasa nada. ¿Por qué? Porque Mobius empezó a tocar ya hasta en fiestas. O sea, ya hacíamos toquines para fiestas. Y los iba bien. Así que,
¿qué le pasó? Yo creo que la mitad de los integrantes de Mobius, que ya las cuestiones laborales ya no podían tener, pues, no tanto la greña, sino la actitud rockera, sino era más ya tener una cuestión más solemne, más tranquilo, ya cuestión laborales, sí, de la vida adulta y cosas que suceden.
Ya uno llega a cierta edad así,
donde ya
pasando el cuarto piso, que ya tienes que
Enderezar la espalda, ¿no?
Enderezar y no. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, a mí no se me quita el gusanito ese de seguir tocando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues ahorita toco en mi casa, lo siento por mis vecinos, pero fines de semana llego, ¡pac! Conecto el bajo y ahí me pongo la bocina y me pongo a palmear.
Que está bien, porque si no, pues al mismo tiempo, cuando quieras volver a agarrar el bajo, ya no va a ser lo mismo.
Ya, ah, claro, ya, ya la artritis no va a dejar.
No deja, ya pierdes elasticidad.
De hecho llegamos a formar una banda en el lapso que no hubo nada, que se llamaba La Artrítica Sonora. Que tocábamos
puro contemporáneo, imagino.
Que tocábamos en la casa nada más, así que vamos a hacer reunión de fin de semana y vamos a tocar La Artrítica Sonora.
Que era, pues prácticamente era un ensayo, una pedita así chida.
Exacto.
Con los cuates.
Era así, beber de fin de semana para tocar. Y divertirte, ¿no? Digo, al fin y al cabo, sacar el estrés laboral.
Pues sí, o sea, y que...
El estrés de la vida.
Que tus vecinos seguro te retomen, toteaban la madre.
No me importa.
Y, pero al mismo tiempo ya tendrás
bueno,
alguno
como
otro.
Obvios pasaba. Por ejemplo, los domingos que ensayábamos, llegaban los vecinos y a veces llegaban los vecinos y decían, oye, te paso mi lista de complacencias, ¿no? O sea...
Mínimo, si estás haciendo ruido, güey,
toca
que
canciones,
me guste,
¿no?
Cabrón. O sea, no
toca
estas
canciones, va. Y no ensayábamos un domingo o nada más teníamos junta. Y llegaban los vecinos y, oye, ¿no van a ensayar hoy? Coño, ya compré mis chelas.
¿Neta,
¿No van a tocar?
Despecho el six, güey, no sean culeros, ¿no?
Ah, y nosotros así, no, coño, hoy es junta. Tocamos el fin de semana en el bar. No se puede.
Oye, y a raíz de todo esto, ya para ir cerrando el primer capítulo, porque, güey, no vamos a tener que aventar dos.
Ah, no hay pedo.
Sin pedo. Yo les hago esta pregunta ya para finalizar el podcast, para irlo cerrando. Si pudieras definir una canción que diga, esta canción es Carlos, ¿cuál sería?
Verga, me lo pones difícil.
Es la pregunta donde todo mundo es...
Permíteme,
le pregunto a Spotify, veo mi playlist, déjame ver.
No, tengo que checar mi disco duro.
La primera que se te venga a la mente...
Empieza a ciclarse, ¿no?
Que tú digas, en esta canción fue la que me hizo pues enamorarme y ser rockero y meterle a la música. Esta canción fue la que yo la escucho y cualquier persona que la escuche va a saber que soy yo.
Ok. Verga, me la pones muy difícil, cabrón.
Sí está
muy denso.
O la primera que se te venga en la mente.
Te podría decir cualquiera de Kiss, pero podría ser Detroit Rock City.
Ok, ¿por qué esa?
¿Por qué? Porque esa canción la escucho y me retumba. La escucho y fue mi primer reto tocarla. La escucho y la toco. Simplemente.
Sí, te veo que la estás pensando y la estás cantando, güey.
Sí. No, estoy siguiendo la línea del bajo.
Sí, claro. Se nota enseguida cuando tienes esta... Cuando es tu canción y cuando te identifica tanto.
Digo, Kiss es mi banda favorita, así que... Por eso.
Por eso va por allá. Pues bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar esta primera parte del podcast porque hay mucha historia con Mobius. Todavía queda bastante.
No. Y te puedo contar.
Me falta hablar, que hablemos igual cuando se hacía Voces Retro, cuando
claro.
Volvimos a después a encontrarnos y empezar a conocernos un poquito más. Y eso lo vamos a dejar porque es mucha tela donde cortar y la gente tiene que estar enterada de esto.
Hacemos
el compromiso. Y gente, ya lo saben, muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Carlos, por estar acá. Te agradezco que hayas estado el día de hoy con nosotros.
Nos vemos pronto.
Y recuerden que estamos en Spotify, estamos en Amazon Music, estamos en Podcast, estamos en Apple Podcast igual. Estamos en YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes oficiales, La Batería MX, en Instagram, Facebook. En YouTube estamos en el canal como Mario Góngora. La playlist se llama La Batería. Yo soy Mario Pérez Góngora, MapMX, y recuerden que este programa es patrocinado por CrossFit Iron Box y nos escuchamos en la próxima ocasión. Bye.